Salud y Nutrición desde la UNED. La alimentación equilibrada de las personas mayores beneficia su estado de salud y sus capacidades físicas y psíquicas, pero no dejamos de reconocer que la puesta en práctica de la misma no siempre es fácil. Las razones son varias. Sus hábitos alimentarios no siempre son los adecuados. Sus posibilidades económicas están mermadas y, lo que es más importante, no siempre son autosuficientes en el manejo de los alimentos, lo que los hace dependientes de otras personas o valerse con sus propias limitaciones en la compra y preparación de alimentos. Si a esto se une la soledad en la que viven muchos de nuestros ancianos y la apatía generada por sentimientos de inutilidad y pérdida de autoestima, no es difícil que la inapetencia sea frecuente. La Organización Mundial de la Salud estableció hace unos años un lema que decía: dar vida a los años y no años a la vida. Y no cabe duda de que la calidad de vida de nuestros mayores está muy relacionada con una alimentación saludable y adecuada a sus circunstancias personales. La inapetencia de los ancianos, además de los aspectos ya comentados, está también relacionada con la pérdida de sabor y olor, sentidos tan importantes para estimular el apetito, deterioro de la dentadura, dificultades para tragar, influencia de algunos medicamentos que toman, etc. ¿Qué deberíamos hacer? En lo relativo al consumo de alimentos, debería recordarse que una persona mayor, sana, puede comer de todo y evitar las limitaciones de alimentos en la dieta, que redundan en monotonía la mayoría de las veces. Estudiar la textura de los alimentos y facilitar su digestión con una buena preparación de los mismos. Distribuir la ingesta alimentaria en fracciones más pequeñas y frecuentes, hasta 5 tomas. Cuidar el consumo de líquidos en forma de agua, sopas, caldos, zumos e infusiones y lácteos. Son un buen procedimiento y también, finalmente, procurar que coma acompañado para darle un ambiente placentero que estimule su apetito. Es un texto de Consuelo López Nomdedeu, especialista en educación nutricional y profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. Buenos días, Consuelo.
Hola, muy buenos días.
Y nos acompaña también Coral Calvo, profesora en la UNED de Nutrición y Dietética. Buenos días, Coral.
Hola, buenos días, Maite.
Bueno, vamos a hablar hoy de la alimentación de los ancianos y de la inapetencia, sobre todo de los ancianos. ¿Qué hay de cierto en el comentario que se hace sobre que un anciano con poco tiene suficiente, que tiene que comer poco?
Claro, esa es la típica mitología de que cuando envejecemos, por el hecho de envejecer, pues con poquito ya aguantamos. Y eso es un error, porque una persona tiene un determinado apetito a lo largo de su vida, por supuesto, y se mantiene con unos consumos que se van adaptando a sus necesidades, y hasta ahí podríamos decir que es cierto. Pero cuando se llega a esa fase de la tercera edad, el hecho de que se es mayor y todo nuestro cuerpo está ralentizado, a veces para obtener las mismas proteínas o las mismas vitaminas que se necesitan en un señor adulto, el anciano tiene que recibir un aporte mayor porque todo su metabolismo está, digamos, menos eficaz, es menos eficaz en su absorción, utilización posterior. Así que debe comer adecuadamente a las circunstancias que vive. Se suele decir que las enfermedades y la vida de un anciano, sus capacidades, su calidad de vida, está siendo el reflejo de su historia dietética. Es decir, lo que ha comido a lo largo de la vida ha ido dejando una serie de posibilidades en positivo o en negativo. Y cuando se es mayor, pues las partes negativas de su alimentación inadecuada, si lo fue, están saliendo a la luz, pero también las posibilidades positivas, si lo fue. Pero eso en absoluto quiere decir que les vamos a tener sometidos a una dieta baja en calorías o baja en proteínas. Al contrario, las proteínas tienen que ser de buena calidad y en cantidad abundante, las vitaminas tienen que estar presentes. Y eso supone organizar la dieta con la variedad y la ración en términos de volumen y frecuencia suficiente para que ellos puedan compensar todas las exigencias de un organismo que no por deterioro tiene que estar encima con una alimentación baja. De hecho, hay encuestas recientes del Plenufar, ese estudio de los farmacéuticos, en los que dicen claramente que nuestros ancianos están malnutridos en un porcentaje demasiado alto, la verdad. Y probablemente será unas veces por desconocimiento, otras veces por dificultades.
Evidentemente, el anciano es más sedentario y la aportación calórica en su conjunto tiene que ser adecuada a su propia actividad, y evidentemente es menor. Pero también es cierto, y Consuelo lo ha apuntado muy bien, que la biodisponibilidad de los micronutrientes se ve claramente baja. Eso significa que hay que darle muchos más nutrientes, sobre todo a nivel de micronutrientes, que muchas veces no tienen una clínica clínica aparente no les pasa nada, pero sí que es verdad que a veces se sienten debilitados, etcétera. Entonces yo creo que la alimentación del anciano tiene que ser prácticamente igual que la del adulto. Estamos hablando del anciano sano, que no tiene ninguna patología, pero sí que había que hacer modificaciones de textura, probablemente de textura, de cocción, de cocinado, más que de los propios alimentos. Es decir, que el anciano debe comer absolutamente de todo, lo que de alguna manera llevamos diciendo como dieta saludable, dieta sana, etcétera, simplemente con unas modificaciones para que no lleguemos a conseguir un anciano inapetente, porque lo que le presentamos es aburrido, rollo, homogéneo de color, con muy poco aliciente, muy mal servido, frío, etcétera. Más, yo creo que condicionantes de tipo externo y ajenos al propio alimento, que las modificaciones en los alimentos tienen que ser prácticamente mínimas. Evidentemente hay luego patologías asociadas al propio envejecimiento en las que hay que tener, ejemplo, un cierto control, una diabetes, ¿no?, o hipertensión, etcétera.
Tienen,
¿no?,
que entonces un anciano diabético, reducirla con ácido úrico, pero sal. Eso ya será la dieta como instrumento de intervención.
Exactamente,
para la patología.
Una dieta terapéutica. Pero hay muchísima población de edad en estos momentos que sana absolutamente y que incluso realiza un ejercicio físico moderado, que se mueve, por tanto su patrón alimentario no tiene que diferir. Sí que es verdad que tienen problemas de dentición, etcétera. Por eso esa textura y esas modificaciones, porque la digestión y, como bien decía Consuelo, el envejecimiento lleva a una serie de consecuencias de daño orgánico y de desgaste, ¿no?
Bueno,
y
entonces, pero el hecho es que, como ha dicho Consuelo, que los ancianos en general no están muy bien alimentados.
No,
no están muy bien alimentados, pues será por las circunstancias personales también. Viven solos, a lo mejor tienen dificultades para prepararse la comida. También estas falsas creencias de los que les cuidamos, que pensamos que necesitan menos.
Y sus propias exigencias con la familia, porque hay familias que están ocupándose muy bien de sus ancianos, pero los ancianos son muy resistentes a comer lo que les presentan, ¿no? O sea, ellos dicen, no tengo apetito, no quiero comer, no me lo como, y entonces la familia tiene un trabajo adicional ahí muy importante para tratar de darle un ambiente en el que sea propicio la aceptación. Y hay también ancianos obesos, ¿eh? O sea, tenemos ancianos malnutridos, pero claro, la malnutrición también incluye la obesidad, y ancianos que comen por los rincones y por todas partes y siempre los que no deben.
Dulces, fundamentalmente
dulces, porque como decía Coral antes, hay un deterioro de todo, y uno de ellos es el sabor. El reconocimiento del sabor de los alimentos, las papilas gustativas no lo reconocen como cuando eran jóvenes. Entonces las cosas muy dulces las reconocen muy bien. Es como si de la niñez a la ancianidad volvieran a los sabores dulces. Por eso son tremendamente golosos, gente que incluso antes no lo había sido. Y ahora le encanta comerse los pasteles. Por otra parte, las texturas cremosas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí hay una labor. Por una parte, la propia personalidad del anciano. Por otra parte, el contexto social en el que se mueve, que puede ser un contexto social, bien en la familia, con ayuda o sin ayuda, o en la soledad más absoluta, que es un desastre para la comida. El comer solo es malo para cualquier adulto. Nadie se siente reconfortado cuando tiene que comer solo, y hay que ser muy disciplinado para hacer una comida bien organizada en soledad. Comes deprisa, comes cualquier cosa.
Incluso
cocinarlo.
La compra, etcétera.
Pues si entonces te pones 80 años encima, pues ni te lo cuento, ¿no? Claro. Incapacidad para moverse, para servirse, y acaban con su café con leche o con su malta con leche y unas galletas tipo Marías migadas entre la leche.
Porque además el modelo ideal sería que el anciano, como cualquier adulto, y eso es algo que decimos siempre que podemos, es que la distribución de comida sea en 5 tomas. Exacto. Entonces a veces el estilo de vida del marco en el que se desarrolla el anciano, pues en una residencia no le dan 5 veces, pues por la propia organización de la residencia, y desde luego en un contexto familiar tampoco se suele hacer, porque no lo hacen los adultos normales. Y esto sí sería importante, sobre todo para evitar esa inapetencia, porque a lo mejor comer una única vez grandes cantidades, el anciano no es capaz. Claro. Y entonces yo creo que hay que comer en pequeñas cantidades, a lo mejor a lo largo de 5 días, compatibilizándolo con sus propias medicaciones, que un anciano está normalmente polimedicado, ¿no?
Y muy importante,
además de la comida, es la bebida, ¿no? Los ancianos.
Importantísimo, la hidratación, importantísimo, importantísimo, importantísimo. Los ancianos se deshidratan y además pierden la sensación de beber. Sí, no quieren beber, no tienen ganas de beber.
Sí, como que el mecanismo ese que nos hace tener sed en los ancianos está bastante deteriorado, ¿no?
Totalmente.
No hay necesidad.
Hay situaciones en las que se llega a un daño del... tú le ves a un anciano que está en una situación tremendamente grave, le llevas al hospital y con un simple suero mejora. O sea, el anciano lo único que le pasaba es que estaba deshidratado, porque no tiene sensación de beber. Y si no hay nadie que les empuje a hacerlo, no necesariamente tiene que ser agua, sino que pueden ser pues zumos, frutas, etcétera,
caldos, infusiones,
porque a veces el agua pues no tiene el hábito de hacerlo y en invierno no les apetece. Pero a lo mejor ahí tiene que haber alguien que esté detrás también empujándole, porque se olvidan, porque como no tienen esa sensación y esa necesidad de beber, pues se olvidan. Y yo creo que ahí está un poco la labor también social de la familia, de la residencia, etcétera, que le está inculcando. Pero es importantísimo el agua.
Fíjate qué curioso, porque acabas de decir lo de la residencia. Miren, los ancianos a veces tienen ya tan pocos estímulos externos. A lo mejor ven mal y no pueden leer, oyen mal y no pueden oír música o la televisión, no se enteran, o la radio, etcétera. Y sin embargo, la comida siempre es un momento de interrupción de una monotonía de vida. Por lo tanto, no es que estemos contracorriente, es que es un hecho socialmente que les viene muy bien decir, tienes que desayunar, te tomas el té o lo que sea de media mañana, la comida, la merienda y luego la cena. Naturalmente no son cantidades grandes, porque si no, no las pueden consumir. Ellos se sienten llenos y dicen, no puedo más. Pero si eso lo haces en esa distribución, ven su vida interrumpida. Y eso se nota mucho en la residencia, cuando ellos están esperando la hora de la merienda, porque se encuentran con otros, pero en la casa puede ocurrir lo mismo. Pero claro, eso exige una cierta dedicación.
Y variedad, ¿eh?
Y
porque
variedad,
si no es
claro.
Un rollo, vaya, si hoy siempre otra vez lo mismo. Arroz.
Si siempre es verdad que el momento de la comida es una especie de acontecimiento
importante
en sus vidas, o bueno, una
es una ruptura de
un tema de conversación
que es excesivamente monótono, porque se encuentran físicamente con otras personas, la persona que les sirve o les ayuda, y al mismo tiempo, pues ellos saben, están pendientes, y dicen, dentro de una hora voy a merendar. Con lo cual establecen un cierto ritmo. La vejez tiene el problema de la necesidad de prever lo previsible, o sea, la continuidad de que aquello va a ocurrir, y el comer afortunadamente tiene que ocurrir para poder sobrevivir, y luego la sensibilidad de que alguien se está ocupando de ti porque te va a dar la comida. Y ese es otro factor.
Y desde luego utilizar alimentos que sean de fácil digestión y utilizar mejor pescados que carnes, por ejemplo, utilizar, por ejemplo, legumbres, que en muchos casos bien estructuradas y bien mezcladas pues son contienen proteínas de interés biológico, no como el de origen animal, pero sí que pueden ser interesantes en mezclar lentejas con arroz, por ejemplo, puede ser un plato perfectamente válido. O sea, que yo creo que también hay que echarle un poco de imaginación y tampoco caer en la rutina, porque el contexto social en el que se mueven los ancianos ya en sí mismo es un contexto pues bastante aburrido, para que a lo mejor seamos pues los que estamos un poco alrededor de ellos los que juguemos con esa sorpresa de la comida, que es un elemento importante cada día, ¿no?, para ellos.
¿Y qué opináis vosotras de los preparados que venden en las farmacias normalmente, que son aportes vitamínicos, concentraciones de nutritivos?
¿Qué pensáis vosotros? A veces, no sé, Coral, lo
son necesarios.
Será, pero es que es un concentrado proteico que a veces es tan difícil meterles las cantidades de proteínas que necesitan, que si no es por la vía de un batido, del sabor que elijan, chocolate, vainilla, fresa, yo qué sé, algo que les pueda poner en lo que se llaman alimentos de alta densidad calórica, porque en muy poca cantidad, que es lo que ellos rechazan, no pueden tomar grandes volúmenes, pero en muy poca cantidad absorben un gran valor nutritivo en base a una proteína de alto valor biológico, y ese es un refuerzo extraordinario, porque si no, la masa muscular se va reduciendo por razones de vejez, va aumentando la masa grasa, pero también las capacidades que tienen para moverse. Hay todo una serie
de cosas. Hombre, los suplementos dietéticos, yo creo que en estos momentos la industria farmacéutica está apostando fuerte por ellos, y creo que en niños y en ancianos tienen ahí un buen papel, ¿no? Evidentemente no como rutina, porque yo creo que al anciano hay que dejarle masticar, no darle todo tan hecho, porque necesita realizar sus procesos de digestión con sus enzimas, etcétera. Es decir, que mientras que pueda utilizar su aparato digestivo, hay que utilizarlo. Uh-huh. Otra cosa es que ya estemos hablando de ancianos en los que tengan una patología importante, en los que hay que poner nutrición enteral o parenteral, etcétera, en el que ahí evidentemente los soportes nutricionales son importantes. Y en estos otros, como complemento, en alguna merienda, porque están haciendo sopas, batidos de todo tipo, que yo creo que lo hacen agradable de sabor y yo creo que es una aportación
una buena ayuda.
Calórica y proteica, sobre todo, muy, muy, muy importante. Y muchos casos de fibra, porque los ancianos a veces también llevan acompañados problemas pues de estreñimiento, etcétera, por su propio sedentarismo. Entonces, a veces, este tipo de preparados contienen una aportación de fibra también interesante, que con la alimentación convencional no son capaces de ingerir, pues porque no les gustan o se les atragantan, tienen problemas de deglución, y entonces, pues este tipo de cosas a veces les facilita, ¿no?
Jade, yo diría como síntesis que en un anciano, y sobre todo si es inapetente, hay que cuidar el volumen de la ración, la frecuencia del consumo en el día, que pueden ser 4 o 5 veces, para que se sienta menos agobiado por comer, la textura, el sabor, la consistencia, para que se le facilite la deglución y que no tenga ese sentimiento de que es una barrera permanente su propio estado personal.
Uh-huh. Bueno, porque acaba rechazándolo.
Es que acaba diciendo no como, claro. Bien, porque no puedo.
Un buen resumen, desde luego. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos ha acabado el tiempo.
Muchas gracias.
Consuelo López Dondedeu es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y Coral Calvo es profesora de la UNED de Nutrición y Dietética.
Muchas gracias.
Hasta el domingo que viene.
Gracias a vosotros.